9 de la mañana, 12 minutos. Primeros comentarios de esta situación. Vean ustedes, es difícil identificar un punto por el que empezar. Tengo un comunicado de prensa de la ANEP, en este caso, con una declaración a la opinión pública, rechazando lo que fue esta circunstancia tan dolorosa. Un día de furia titula un comunicado el Ministerio del Interior. Comienzo con Patricia Ayala. Patricia, buen día, ¿qué tal?
Muy buenos días a mis compañeras por acá también y buen día a toda la audiencia. Un gusto y realmente, bueno, poder compartir un rato con ustedes, ya lo hemos hecho en alguna oportunidad.
Sí, claro, así que un gusto, lástima la circunstancia.
La verdad que sí, no vengo nunca y una vez que me toca venir este tema, pero bien, vamos arriba, las cosas se dan como se tienen que dar y aquí estamos también para enfrentarlas.
¿Cuál es la primera lectura, Patricia, de esta situación?
Yo, a mí siempre me vas a escuchar decir o estar haciendo una apelación o un llamado a evitar las violencias, evidentemente, pero para eso debemos estar todas las partes responsablemente en la misma sintonía y queriendo evitar la violencia. No vale decir acá que las instituciones deben evitarla o que los gremios deben evitarla o que las personas, todos. Todos, evidentemente, instituciones y demás existen porque existen las personas y los individuos, pero fundamentalmente individuos en ciertos colectivos. Y evidentemente que todos debemos estar con el mismo objetivo, evitar la violencia. Y para eso realmente tiene que haber las voluntades de todas las partes. Y a veces algunas voluntades lamentablemente no están, o algunas voluntades están para incitar a la violencia. Entonces, evidentemente, a mí me vas a escuchar que siempre apelar al diálogo es lo mejor, y de hecho creo que la historia nos ha demostrado que hemos salido de determinadas instancias con mediaciones de diálogo y no incitando a la violencia. Y evidentemente hemos vivido instancias en la historia de violencia que ha demostrado que eso tampoco hace a que se eliminen determinadas maneras de pensar, determinadas ideologías, al contrario, acá están todavía. Entonces creo, y voy a seguir insistiendo, que acá debemos apelar siempre al diálogo y evitar siempre la violencia.
Beatriz Argimón.
Sí, a ver. Yo primero lamentar todos los episodios, porque realmente creo que ninguna negociación que tenga la voluntad de llegar a un fin feliz puede pretender llegar a buenos términos si la violencia forma parte de ese proceso. Me parece que pleno siglo XXI, un país con una historia en perspectiva reciente de procesos de los cuales debimos haber aprendido, me parece que es muy lamentable lo que pasó. Algunas reflexiones. Cuando uno durante años fogonea determinadas situaciones, cuando determinados actores del mundo adulto, tanto de lo social o de lo político, como arenga que estos episodios van tomando temperatura y vamos arriba y vamos arriba, después, cuando formamos parte de los actores de gobierno, sorprendernos o cambiar el discurso, me parece complicado.
¿A quiénes aludes específicamente?
A todos los actores de gobierno que están involucrados, porque, a ver, parece que estamos teniendo una crisis de identidad. Yo saco a los jóvenes de este tema, lo saco. Porque acá el rol del mundo adulto en todos estos episodios tiene mucho que ver, mucho más teniendo en cuenta que la mayoría de la generación de la clase dirigente hemos pasado episodios que tienen que ver con reivindicaciones, con luchas que todos conocemos y todos sabemos que muchas veces una chispita basta para que el episodio se convierta en un episodio muy violento, ¿verdad? A mí me causa gracia cuando dice, entró la republicana, ¿y qué quieren? Que toque timbre, digan permiso, ¿cómo les va? A ver, no, la republicana cumple un rol determinado, cumple órdenes además, que se las da a alguien que es un actor político que tiene responsabilidad. Entonces, a ver, el actor político que da las órdenes, los que estaban afuera, que forman parte de algunos sindicatos, sigo hablando del mundo adulto, son todos conocidos, todos conocidos, son todos compañeros de militancia histórica. Entonces, a ver, y vuelvo con el mundo adulto, si quienes estamos diciendo es muy importante en las negociaciones y en la vida bajar los niveles que hay de agresividad. Y después, no nos sentamos en torno a una mesa, el mundo adulto, vuelvo a decir, hablar de estos temas, me parece que acá hay mensajes medio contradictorios. Después, y esto lo quiero decir con todas las letras, porque quienes hemos asumido responsabilidades políticas, sabemos que muy especialmente cuando hay episodios que tienen que ver con adolescentes y todo lo demás, hay que garantizar muchos aspectos. ¿Dónde estaba el responsable del CODICEN en el momento donde había que ir a asumir la responsabilidad de un episodio que tenía que ver con la institución que él preside? Él y el Consejo. Entonces, ¿cómo es el tema? No llamo al responsable de la institucionalidad de derechos humanos, que además por carta orgánica, yo soy una defensora de la institucionalidad de derechos humanos por la que mucho peleé, hay determinados parámetros en los que se tiene que mover, por donde no pasa, asumir determinadas responsabilidades.
Patricia Soria.
Sí, yo creo que estamos ante el peligro de la naturalización del conflicto de la educación. Creo que eso es lo que está pasando. Creo que lo que está pasando es que hace muchos meses que estamos hablando del tema de la educación, que se está peleando por otro presupuesto, que se está hablando de la calidad de la educación. Hay muchos temas sobre la mesa y lamentablemente se está empezando a naturalizar. ¿Y por qué digo esto? Porque en el día de ayer, por ejemplo, se realizó una concentración justamente en repudio de lo que fue los hechos represivos para desalojar el CODICEN, en la que estuve presente. Ayer estuve allí junto a los gurises de la FEU, en la concentración en la Plaza Fabini, y no vi ningún actor político allí. La verdad es que no había ninguna cara conocida en esa concentración. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que no haya ninguna cara conocida apoyando a los gurises? No entiendo, realmente yo no entiendo por qué. Así como en el momento del desalojo del CODICEN, la única cara visible era Faropa. Al pobre Faropa, que fue carne de cañón en esa situación, porque ahora está en un brete terrible, él y la institución, porque lo ponen en una situación terrible de tener que hacer una observación, cuando él también dice que bueno, en realidad, en esa situación tan violenta que se dio, tampoco tuvo los medios como para ser un observador muy, muy quisquilloso, por decirlo así. Porque no se llevaba, por ejemplo, el tema de los horarios, como en un momento tú le preguntabas, Daniel, en qué horario se había producido exactamente la orden. Entonces, yo creo que es terrible que una institución de lujo como la que tenemos, que es la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se la haya metido en un brete de esta manera, de una forma tan irresponsable. Se está actuando con mucha espontaneidad o irresponsabilidad, me parece. A mí no lo estoy hablando por la institución, sino estoy hablando por el Ministerio del Interior y por el señor Bonomi, que no es la primera vez que da este tipo de órdenes. Traje después material para compartir acerca de otras notas, de otros episodios que han sucedido y que quedan en el olvido. Lamentablemente, el uruguayo y el uruguayés está construyendo una memoria un poco frágil.
Bien, a propósito de lo que decías de Juan Faropa, simplemente algunos comentarios de la entrevista anterior. Dice que el clima previo hacía prever desenlace violento. Es un tema de experiencia, dijo, y había piedras, caras tapadas por las pañoletas palestinas, gente que se ocultaba también detrás de bufandas y de gorros. Mencionaron esta mañana a través de la red social, pero por vía interna, no se puede afirmar eso, que también existía en alguna mochila cócteles Molotov. O sea, estaba planteado un enfrentamiento. La mesa estaba servida, faltaba una chispa para encender o incendiar la pradera, dijo Faropa, y se dio. María Elena Laurnaga.
Buen día. Después del reto público que me pasaste...
Te digo, esto que... es, viste, como acumulación de amarillas. Sí. Tenías acumulación de amarillas.
Tenía dos amarillas. Escúchame una cosa. Yo creo que escuché atentamente la entrevista de Faropa. Me parece muy importante que la institución de derechos humanos estuviera allí. Y me parece que es una diferencia cualitativa con otros momentos de la historia del país. Acá hay una institución nacional de derechos humanos que ha sido producto de un trabajo de toda la sociedad y del sistema político, y que me parece que cumplió muy eficientemente su tarea. Había negociadores. Lo que estaba haciendo era también facilitar el vínculo entre los negociadores y los negociadores del lado de los estudiantes y del lado del Ministerio de Trabajo que estaban negociando. Yo creo que se está, de alguna manera, se extrapolando algunas cosas que dijo Faropa para una interpretación un poco falaz. Lo que dijo Faropa, que no tenía reloj para saber qué hora era cuando cada cosa. No es que fuera un observador ineficiente o que no tuviera con qué intervenir, simplemente creo que estaba cumpliendo su función. La acumulación de piedras, que me parece un dato fundamental, estaba en la calle, no estaba dentro del Codicen. Estaba en la calle, en ese conglomerado de adultos, liderados, entre otras cosas, por Plenario Memoria y Justicia, con algunos representantes de otros gremios que no representan al gremio, que estaban a título individual allí, y que yo creo que sí, afuera, había algunos sectores adultos que estaban tratando de servir la mesa, como dijo Faropa. Entonces, yo creo que acá hay dos cosas. Hay una reivindicación justa, en este marco de un presupuesto tan ríspido como este que se está negociando, una reivindicación justa y un derecho justo a expresarse en ese sentido de parte de los jóvenes, y hay un uso social de esos jóvenes por parte de algunos pequeños grupos que afortunadamente han sido descalificados, tanto por el PIT-CNT como por los propios estudiantes, que sacaron un comunicado anoche duro, bastante duro contra la represión, digamos, pero muy duro también contra aquellos ajenos que están utilizando una metodología que no es la metodología de ellos. Entonces creo que acá hay que separar, no podemos ser ingenuos. Acá tenemos un movimiento estudiantil que también está siendo usado para incrementar un clima psicológico de confrontación. Creo que tenemos que nosotros, los ciudadanos adultos, la ciudadanía, los gremios estudiantiles, los gremios docentes, tenemos que asumir la responsabilidad de separar y no dejarnos embretar por cualquier, provocador que esté utilizando determinados momentos. Tal vez por eso anoche había poca gente y alguna gente decidió no ponerle más leña al fuego en esa marcha. No creo que sea por omisión del sistema político, porque hubo parlamentarios de distintos sectores que intentaron estar en este marco, ¿no?
Patricia, ¿un comentario sobre esto?
Sí, no, mi comentario no es
mi estado gripal.
No hay problema.
No es incriminando a Faropa de ninguna manera. Me consta la buena voluntad de Faropa y de la institución, que recalco, es una institución de lujo para la democracia, que engrandece las instituciones, y yo confío muchísimo en su labor. Ahora, me parece que se lo puso en un lugar complicado a Faropa. Totalmente. Me parece que fue carne de cañón en esa situación, porque ahora la institución va a tener que hacer un informe en una situación terrible, donde hubo un manejo muy complicado.
Que
realmente,
si no hubiera estado, le hubieran reclamado que estuviese.
No, no,
creo
así.
Que fue una garantía. Es una garantía.
Sin lugar a dudas, pero no era él el responsable.
No
puede ser que Faropa. Pero cuando tú lees los medios de prensa, escuchás, Faropa se ha convertido, parece, el que tenía que velar por la seguridad de todo el mundo. Él era una garantía con determinados parámetros legalmente establecidos. Pero
lo
los
hizo,
auténticos responsables. Sí, pero no había otros responsables, María Elena. ¿Cómo puede ser que los miembros del Codicen no estuvieran en un momento donde había estudiantes, donde tienen la responsabilidad tanto de los estudiantes como de la institucionalidad que allí desempeña su tarea? Fue un papelón. Los auténticos responsables no estaban y dejaron a los chiquilines solos. Y los que estaban afuera son todos conocidos de ustedes.
Patricia,
son todos militantes de izquierda.
No,
de larga.
Perdóname. Plenario Memoria y Justicia no es de la izquierda
federal. ¿Pero de qué son?
Es de un grupo.
Son conocidos de
es de un grupo radical que se asocia con la derecha.
Siempre los fogonearon.
Es de un grupo radical. No sea mala.
Me vas a decir que Irma Leites es militante de derecha.
Irma Leites, que en
pero
su momento
con la
fue
derecha
integrante,
perfectamente.
Perdón, Irma Leites fue en su momento integrante del MPP.
Y se fue.
Yo, a ver, Patricia, escuchándolas, y la verdad que dos veces vine, ¿no? Y cuestiono también lo que ustedes hacen en este programa. Porque estamos hablando del tema de evitar violencia. Y les guste o no, este tipo de debate que se acaba de dar es violento. Entonces, ¿qué estamos generando nosotros mismos?
Yo soy un actor político, no te
bien,
puta, Patricia.
Está
no
bien, más allá del actor político, más responsabilidad tenés entonces.
Por eso
como
mismo.
Actor
¿y
político?
¿Dónde estaban los de tu partido responsables en un hecho como ayer?
Eso
que tuvieron
bien.
Que hablar con la institucionalidad de derechos humanos. Hazte el favor.
Parte
ustedes son los responsables.
Esto es un debate,
ustedes son
yo entiendo, pero cuando alguien habla, yo
fuera de lugar.
Generalmente escucho. Y cuando yo hablo, me gusta que me respeten.
Te escuchamos,
y me escuchen también. Entonces, es parte de... El no escuchar al otro es parte de la falta de respeto. Y la falta de respeto es un acto de violencia. Entonces, bueno, yo apelo al respeto y a la cordura. Y más allá de actores políticos, bueno, si somos actores políticos debemos dar el ejemplo. ¿Ah? Entonces, así como digo también que si en las cuestiones educativas, en los gremios también, no mantenemos el respeto, ¿qué formación le estamos dando a los gurises? También apelo a la responsabilidad del adulto, porque evidentemente no voy a subestimar a los gurises, ¿eh? Porque creo que acá no se trata de subestimarlos. Ellos tienen su forma de pensar, ellos tienen su opinión y ellos también se hacen responsables muchas veces de sus acciones. Entonces no los voy a subestimar, y menos a gurises que están integrando parte de un gremio estudiantil.
¿No estás de acuerdo con esa línea de la manipulación posible?
No, ojo, no los voy a subestimar, ¿tá? Y creo que acá, más allá de que afuera, tampoco comparto, haya habido un grupo humano instigando e incitando a la violencia, porque lo hubo y no podemos desconocer. Evidentemente, no voy a decir, más allá que estuvieran en algún momento en un sector político, en el Frente Amplio y demás, hoy no lo están. Y por algo no lo están. Entonces, son de las cosas, yo creo que esta fuerza política hoy ha demostrado que va por un camino realmente del diálogo y quiere seguir el diálogo. El tema de acá decir fulano no estuvo, mengano no estuvo, bueno, cada uno que se haga responsable de haber estado o no en esta instancia. Yo creo, no voy a defender a Neto, pero sé que en su momento le pasó todo el tema o le planteó el tema a la jueza correspondiente. Y creo que fue una actitud responsable de su parte, porque evidentemente ahí adentro habían menores. Entonces son de las cosas que me parece que tienen que estar presentes también acá en la mesa y que tienen que decirse en esta mesa también.
Bien, algo de lo que se sugirió en la mesa y no ha sido respondido aún es lo que considera también mucha gente, la raíz de izquierda de Irma Leites, a quien entienden muchos como provocadora.
Está bien,
es más, si me permitís, Patricia,
sí, cómo
se
no.
Ha señalado muchas veces que basta ver a Irma Leites y al sindicato del taxi o a algunos trabajadores del SWAT nucleados en ese sindicato para advertir que claramente el desenlace tendrá estas características. La raíz de Irma Leites es lo que se cuestiona también, porque de hecho pertenece, digámoslo, a la izquierda. Por eso es la pregunta que la plantea en este caso Argimón, pero que también en la calle está.
Dos puntas de una misma piola. Acá vos no sabés dónde se junta la ultra, vamos a decir, o el radicalismo a ultranza, ¿no? Porque hay radicales de izquierda, de derecha y de todo. ¿Somos radicales o no somos radicales? ¿O tendemos a mejorar o tratar de llevar las cosas a través del diálogo, evitando la violencia? ¿O hay otros, y no me voy a ser responsable por lo que hace o deja de hacer algunas personas, como la que tú acabas de nombrar? Creo que debe hacerse responsable de ella, de sus actos, y no solo de sus actos, sino de ver a quien representa.
Bien, un apunte de María Elena, luego voy con Beatriz.
Sí, que culpar al Frente Amplio, porque Irma Leites alguna vez pasó por el Frente Amplio, me parece tan desmedido como culpar a la Facultad de Ciencias Sociales, porque alguna vez pretendió ser estudiante de Ciencias Sociales y nunca hizo nada y se fue. Entonces, me parece una cosa absolutamente demagógica para un debate acá que no corresponde. Nosotros, Beatriz, nos hemos enfrentado muchas veces de manera muy cordial, pero no desde esta lógica de, pegarle al otro por pegarle. Porque yo puedo decir, los radicales de izquierda son funcionales a la derecha y acá hay grupos de derecha fascinados con lo que está pasando, generando la expectativa de que la izquierda en el gobierno, que no es toda la izquierda radical no está en el gobierno, que la izquierda en el gobierno tenga problemas. Acá la tensión en el ejercicio de la autoridad y en el ejercicio del gobierno le está sirviendo a muchos radicales de izquierda que no son Frente Amplistas y de derecha que seguro no son del Partido Nacional.
Beatriz Argimón.
Voy a cambiar el tono de voz porque parece que en los debates hay que hablar sumamente por debajo de tono hablando. Yo la verdad desconozco estos tiempos que estamos pasando. Resulta que ahora los debates ideológicos no pueden darse, parece que no apuntan a la democracia, que falta de respeto, que falta de no sé cuánta cosa más. Yo quiero decir que cuando uno asume una responsabilidad política, tiene que asumirla en toda su dimensión. Este es un episodio donde las autoridades responsables no estuvieron y dejaron en manos del Ministerio del Interior toda una operativa. Llamando, porque no es por teléfono que tengo que llamar, ¿eh? Yo fui directora de una institución muy delicada, que pasa momentos muy difíciles en circunstancias, y cuando se llamaba a un operativo policial, los directores estábamos los tres presentes, gobierno y oposición. ¿Por qué? Porque es la garantía institucional que tiene que estar presente en todos los momentos. Por lo tanto, si yo ocupo un lugar político de responsabilidad, la asumo en todos los momentos y en todas sus dimensiones. No dejo al operativo policial, habiendo menores, adolescentes en la institución, y a la institucionalidad de derechos humanos, que me parece fantástico que estuviera, pero que no tiene responsabilidad en estos temas. Eso por un lado. Segundo tema. Déjame hablar, porque sí, también, porque hablo, me cuestionas todo lo que digo. Solo y encima, bueno, déjame hablar. Después te doy el momento de aclaración. ¿Ah? Yo lo que te digo es, acá, cuando las papas queman, no la derecha y la izquierda radical y que esto... Yo no me acuerdo, en todos estos años... que tuvimos episodios de participación de plenaria y de otros, porque no hubo plenaria, generalmente son siempre los mismos, que hubiera una señalización tan fuerte, no, pero estos grupos no son del fuerte, a mí no me importa de qué son. La verdad, sin lugar a dudas, si el tema pasa porque decís, yo lo que quiero decir es que yo, a Irma Leites y todo ese grupo, hace muchos años que lo veo actuando, y resulta que ahora nos sorprendemos de que cuando aparecen estos grupos, hay grupos radicales operando, pero si hace no sé cuánto que están operando. Antes no había esta señalización por parte de los actores políticos de la izquierda, diciendo estos grupos vienen a desestabilizar, estos grupos siempre son los mismos. Ah, no, antes no se los señalizaba, o es ahora que son de izquierda radical y que le hacen el juego a la derecha. Bueno, miren, a mí me falta el respeto quien cuando asume una responsabilidad pública no lo asume al nivel de todas las circunstancias.
Simplemente una aclaración. Quiero ir con Patricia antes de la primera pausa.
Simplemente una aclaración. Yo te recuerdo que algunas de estas personas han sido procesadas durante este gobierno por haber hecho algunas acciones que atentan contra la integridad de instituciones del Estado, por ejemplo.
Como la Suprema Corte.
Como la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no es la primera vez. Ha habido intervenciones muy duras y muy fuertes. No me interrumpas tú ahora. La segunda cosa, tal vez tenés razón en lo de Neto, yo no sé dónde estaba Neto, lo que sí sé es que no estaba sola la institución de derechos humanos, estaba negociando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es quien tiene que negociar, y me gustaría escuchar esa nota que está anunciada con el ministro Murro, que aparentemente, por lo que adelantó la periodista, fue quien solicitó al Ministerio del Interior la intervención después de estar la justicia también allí adentro. Entonces yo quiero ser justa. Capaz que la presencia de Neto generaba una rispidez que él delegó en el Ministerio de Trabajo. En realidad es el Ministerio de Trabajo.
Patricia Soria.
Y estaba.
Yo no quiero que se desvíe el foco de atención, porque ha pasado que en situaciones represivas del Ministerio del Interior se desvía el foco diciendo que, bueno, que no se tuvo conocimiento o que estaba plenaria. Si plenaria es un grupo, como sabemos, ¿no?, que tiene tales características, yo no entiendo por qué no la proscriben. ¿Por qué no proscriben a plenaria? Total, y se están tomando algunas acciones que antes se tomaron. Este es un buen camino, que lo evalúe el gobierno. Así se saca ese problema de arriba.
Una proscripción.
Él le plantea, más por lo que digo, capaz va en la misma línea de las acciones que se están tomando, que
bueno,
se vienen tomando.
Procesada, ¿no?
No, pero digo el colectivo, porque yo ayer leía un comentario de uno de los representantes de la FEU que decía: no somos un grupo de ultras, somos un grupo de estudiantes reclamando por la educación. Y creo que ese es el foco que se debe tener aquí en consideración. Era un grupo de estudiantes, y hablar y centrar tanto la discusión en plenaria es deslindar las responsabilidades. Acá lo que pasó es que se estaba en un proceso de negociación para desocupar este centro del CODICEN, y cuando se procedió a salir de las oficinas que se requerían para trabajar, que ese era el punto, los estudiantes estaban saliendo de esas áreas y entró el capricho de que no, que había que salir de toda la institución. Y ahí es cuando empieza la violencia.
Bien, vamos a hacer una pausa. Algunos mensajes que quedarán pendientes de respuesta luego de esta tanda que tenemos que hacer ahora. Dice, el señor Faropa debería haber llevado filmación y registrar todo lo que allí se dio. ¿Qué demagogia hay allí? Alude a la mesa. Otros tienen otras consideraciones un poco más vulgares, hablando, por ejemplo, de conventillo, pero todo creo que se ha ordenado. ¿Qué le pasa a Beatriz, que anda revoleando el poncho? incitando a la violencia, ¿acaso? Querida prima María Elena, cuando era estudiante allá por los 60, los que tiraban la primera piedra, y por ellos recibíamos palo, hoy están en el gobierno. Hay que hacerse cargo, dice Raúl. Después otro, ahora la izquierda toma distancia de la señora Irma, pero bien que les fue funcional, dice Eduardo de Minas. Bueno, y muchos otros, que los leeremos luego de la pausa, escuchando además al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Básicamente la orden provino efectivamente del Ministerio de Trabajo, solicitándole a la policía, decía hoy Juan Faropa, el nombre además del funcionario policial de rango que le comunicó, vamos a empezar con esta acción porque ya la vía del diálogo está agotada. Y lo que sucede es que se apela a un decreto de la administración Mujica que precisamente sirvió como base para esta actuación policial. Cuatro instituciones, porque en realidad allí hay un aspecto sumamente relevante, cuatro instituciones estatales estaban bloqueadas por esta circunstancia. Fueron las que solicitaron al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo inicia esta ronda de diálogo, no fructifica y apela a la autoridad del Ministerio del Interior.
Una aclaración respecto a lo que decía Patricia. Los estudiantes estaban dispuestos a desalojar las otras oficinas que no eran del CODICEN, pero los de afuera bloqueaban la puerta de entrada del edificio. No había manera de entrar.
Nueva pausa aquí en La Tertulia.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del espectador. Un programa nuevo cada día.
9 de la mañana y 44 minutos, nos quedan algunos minutitos de esta tertulia, en todo caso pasaremos la frontera de las 10, pero quiero el enlace ahora con Camila Pires, que tiene declaraciones del señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Cami. Ah, vamos a establecer ese contacto más adelante, para saber, o para que nos describa Murro lo que ya nos ha dicho por otra vía, que el procedimiento está apegado a ese decreto del año 2010. Algunos otros mensajes para retomar lo que era la discusión. Buen día, los actores del Frente Amplio sí deberían estar. La culpa la tiene el gobierno, dice otro mensaje, que dejó en manos de Irma Leites estos procedimientos. Los ultras están contra el gobierno. Me llamó la atención también las manifestaciones del señor secretario de la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia, Javier Miranda, hablando lisa y llanamente de fascismo enquistado en estos grupos radicales. Empiezo la ronda con María Elena Larnaga.
Sí, yo creo que tenemos que separar, con la suficiente madurez política que tiene este país y que tiene esta sociedad, tenemos que separar la reivindicación por más recursos para la educación, que yo lo juntaría a más calidad para la educación, porque esto también requiere ponernos en serio, ser responsables de lo que hacemos, separar esto del evento de este episodio, que yo creo que fue una provocación generada desde afuera directamente y tendrá sus consecuencias, las consecuencias que tenga que tener. A mí me parece que a veces la izquierda tiene, yo hubiera esperado de vos, por ejemplo, Beatriz, que plantearas por este lado el debate. La izquierda tiene dos problemas importantes cuando ejerce el gobierno, cosa que la señora Irma Leites y otros grupos de izquierda no frente amplista no aceptan. Una es separar las reivindicaciones corporativas del rol de gobierno. El gobierno tiene que ejercer o garantizar el ejercicio de los derechos para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Y no puede ponerse al lado de una corporación exclusivamente o de un grupo que podrá tener más fuerza o menos fuerza para esa reivindicación. Esa frontera es difícil. Y la segunda frontera, también difícil, es cómo maneja la izquierda su relación con la fuerza física. La coacción, o sea, la amenaza de la fuerza, es una condición imprescindible para que se pueda ejercer el gobierno, el poder. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ver cuándo se utiliza la fuerza como último recurso, si fue el último recurso o no, y cuando esa fuerza se ejerce, bueno, ¿cómo la asimilamos como gobierno? Porque culturalmente cuesta esto, yo entiendo eso, pero no es fácil decir, entonces, yo estoy en contra de los que pegan, yo también estoy en contra de los que pegan, y no quiero que haya provocadores que busquen ser pegados, como no quiero que haya otras víctimas acá. Y lo estamos diciendo desde temprano. No queremos otras víctimas. Acá hay gente que está buscando víctimas. Y me parece que eso es grave. Hay que tomar acciones Ahora.
Se cumplirán 15 años de gobierno Frente Amplista y hay quienes aún sostienen que el dilema respecto al uso de la fuerza, a apelar a la represión, sigue siendo un factor de...
Es muy difícil.
Discusión intensa en la interna del Frente Amplio.
Sí, sí, es muy difícil. Yo me imaginaba que Beatriz podía salir por ahí, porque Beatriz, ese es un tema
complejo. Es
peor
con lo que te puede salir. Por eso no quería no tampoco... Con... yo para ir terminando, y bueno, yo no quería tampoco empezar por ahí, pero dejando de lado puntualmente este tema, hay un tema que es el gran dilema del Frente Amplio. Y es, claro, mientras sos oposición y vas con un discurso determinado, con mucha libertad, porque no tenés que ejercer la autoridad, hasta que llega el momento de ejercer el poder. Y ahí se complicó. No es la primera vez que está complicado el Frente Amplio en esa dualidad. Yo tenía un discurso cuando era oposición y llego al gobierno y me enfrento con realidades donde, entre otras cosas, por ejemplo, tengo que enfrentar la realidad carcelaria. Tengo que enfrentar la realidad del sistema de los adolescentes infractores y ese hilo tan fino de los derechos humanos de los trabajadores y de los adolescentes en conflicto con la ley. Tengo que, yo que sabía arreglar todo en el sistema de salud, enfrentar un sistema de salud que hace agua por todos lados. Pido educación por parte del Poder Ejecutivo cuando asumo la presidencia y resulta que ahora estamos que estoy pidiendo, además, y coincido con María Elena, además de pedir el porcentaje, tengo que pedir calidad en la educación. Entonces digo, a lo que se está enfrentando la izquierda es mucho más que este episodio. Es al doble discurso histórico que tuvo.
Patricia Ayala.
Bien, no comparto lo del doble discurso histórico. Ay, debo decirlo. Pero más allá de que evidentemente son dos roles diferentes o dos funciones diferentes, y evidentemente como fuerza política en algún momento actuamos de una manera y fuimos de una, y hoy estamos con una responsabilidad diferente. Y eso lo comparto porque me pasó a mí también. Yo siempre dije en la intendencia, una cosa es la definición que tome como la patí y otra cosa es la definición que tenga que tomar como intendenta. Entonces, ¿qué pasa? Son dos funciones diferentes que en una misma persona. Y eso evidentemente te genera ciertas contradicciones y bueno, pero el ser humano es contradictorio por naturaleza y bienvenida a las contradicciones que tenemos también.
Perdón,
pero no quiere decir esto, no quiere decir esto que tengamos doble discurso o dualidad en el discurso. Son dos cosas diferentes. Y creo que como fuerza política o como Frente Amplio en el gobierno, sí estamos tomando con mucha responsabilidad los cambios que se pretenden, que se quieren. Todavía no tenemos 15 años, vamos transitando en el tercer periodo de gobierno. Creo que por lo menos desde los cambios que nosotros nos habíamos propuesto como fuerza política, falta mucho para transitar. Hemos logrado algunas cosas, pues bien, yo he escuchado a alguien de que hoy forma parte del Ejecutivo Gubernamental Nacional, que dice, bueno, ahora tenemos que ponerle el zoom a las cosas, ¿no? Generalmente decimos una vuelta de tuerca. Y creo que, bueno, estamos en ese momento, sí, de afinar la mira, de bajar el zoom y de darle esa vuelta de tuerca en algunos cambios que pretendemos y que queremos para la sociedad en que tenemos. Pero no dejo de reconocer que en estos cambios todos somos responsables, no importa el lugar que estemos. Porque más allá de que estemos en el gobierno o no, que seamos un simple vecino o como estamos hablando hoy de la educación, todos tenemos la cuota responsabilidad. Y podemos tener los mejores presupuestos o brillantes planes de estudio o sistemas o lo que sea. Pero si no tenemos a personas y a colectivos responsabilizados y comprometidos con el objetivo en sí, evidentemente que por más plata que le volquemos, no vamos a lograr los resultados que
bien,
queremos.
Tu pregunta, Beatriz.
Y en eso entonces es lo que me parece que tenemos que ser muy conscientes, ¿no?
El tema de las contradicciones, ¿no? Digo, a mí me parece que va más allá. Me parece que cuando hablas de responsabilidades o pedís responsabilidades, cuando se trata de un gobierno que ya hace un tiempo, en Montevideo hace un poco más de tiempo que está, ¿no? En realidad, y a mí me provoca esto, es bárbaro ver cómo ahora resulta que lo que es una contradicción forma parte de la reflexión. ustedes no eso de la reflexión, todo el mundo tiene que reflexionar. Uh-huh. A mí el tema de que la contradicción forme parte de un proceso de reflexión, la verdad, no sé, me parece que no tiene mucho que ver.
Bien, responden Patricia Ayala y María Elena Laurnaga más adelante. Patricia, Soria, contigo. Tengo a Camila ya pronta con las declaraciones de Murro.
Sí, contame. Yo sin duda alguna comparto con María Elena que acá lo que hay que centrar en el debate es el tema de la calidad de la educación. Eso, sin duda alguna, me parece que debe ser el debate prioritario. Pero me gustaría que también se diera un debate a la interna del Ministerio del Interior. Me gustaría también que nos replanteemos por qué Bonomi está de vuelta al frente del Ministerio del Interior cuando tenemos antecedentes. Este no es el primer antecedente, ni el único, ni el más feroz. Yo quisiera que la audiencia consulte una nota de la diaria, la marcha de Infiltro del 29 de agosto del 2013, en donde claramente se cuenta como un grupo de 12 jóvenes, son llevados a la seccional, los hicieron desnudar, los hicieron agachar, levantar los brazos, y si se movían, los iban a moler a palos a punta de pistola. Y esos jóvenes fueron llevados allí por estar relacionados o supuestamente relacionados con plenaria, y en realidad no era así. También una nota del 5 de septiembre, se llama Carne de Cañón, del 2013, donde allí en el barrio Santa Catalina, en la terminal de ómnibus, sucedió un hecho terrible, donde se llevaron a 3 jóvenes, los desnudaron, también los amenazaron con violarlos, les preguntaron si vendían droga, ellos dijeron que no, le dijeron, bueno, era vendés. Entonces, no es la única antecedente que tenemos de una mala gestión del Ministerio del Interior. Yo no estoy hablando de seguridad, como es el último discurso que se tiene para remover al señor ministro Bonomi de la cartera. Yo estoy hablando de otras cosas peores, de violaciones a los derechos humanos.
Bien, Camila Pires, estás acusando al ministro de violación de derechos humanos.
Estoy acusando al ministro de una muy mala gestión, estoy acusando al ministro de una falta de responsabilidad terrible en cuando tiene que tomar medidas y cuando tiene que acudir a la represión y la mano blanda que tiene para hacerlo.
Camila Pires, sobre lo que solicitaba María Elena Laurnaga, declaraciones del ministro de Trabajo. Adelante, Cami.
Hace algunos minutos, allí en el Hotel Radisson, en el marco de la charla Los Sistemas de Pensiones Multipilares. Murro se refirió justamente al desalojo del CODICEN, dijo que hubo un intenso diálogo desde el viernes de noche cuando se dio la ocupación por parte de autoridades de la enseñanza del CODICEN y de parlamentarios, que ese diálogo se mantuvo durante los 5 días y que dado a que en el edificio funcionan 4 organismos públicos, el CODICEN, oficinas del Ministerio del Interior, también del Ministerio de Economía y del Banco de Seguros, fueron esos organismos el martes lo que solicitaron al Ministerio de Trabajo el libre acceso de los trabajadores y el libre funcionamiento de las oficinas. En ese sentido, la cartera, y apelando al decreto 354, envió a 3 mediadores y esto fue lo que sucedió, según señaló el ministro.
El Ministerio de Trabajo, a eso de las 6 de la tarde, envía 3 mediadores de muy alto nivel, 2 abogados y una funcionaria administrativa. Esos 3 mediadores del Ministerio de Trabajo, como corresponde de acuerdo al decreto vigente, van allí a la puerta y son rechazados por los ocupantes. Se les tira los papeles en la cara. Ellos llevaban una propuesta de que se instalaba una mesa de diálogo a cambio del desalojo de los 4 organismos. El Ministerio de Trabajo nunca planteó el desalojo de algunos, planteó el desalojo de los 4 organismos de todo el edificio, y ante eso, ante esa medida de rechazo a la mediación del Ministerio, el Ministerio de Trabajo es quien solicita al Ministerio del Interior que tome cartas en el asunto. Además de esto, previamente, ya desde los primeros momentos de la ocupación el viernes, se convocó a la justicia de menores y a la justicia en general. Y la justicia dijo que este era un tema administrativo, que no era un tema de la justicia. Por lo tanto, esto pasó a la órbita de los ministerios, que es lo que tenían que actuar ante esta situación.
Bien, Camila, muchas gracias.
A ustedes.
Bueno, simplemente antes de ir a las noticias de las 10 de la mañana, algunos comentarios. Ayer me decía el ministro Eduardo Bonomi que, por ejemplo, ante cortes de ruta, se apela a un procedimiento administrativo. Ya se ha dejado de lado, en principio, aquel otro que hacía necesaria la comunicación al juez. Ahora se le notifica al juez de la acción que se está emprendiendo, que me pareció un tema interesante como para avanzar en algún momento. Sobre lo que decía Murro, María Elena.
No, creo que no requiere más explicación a lo que decía Murro, me parece muy claro, y él deja muy claro que fue la justicia la que dijo que se actuara desde el punto de vista administrativo.
Y sobre consideraciones de Beatriz Argimón luego de las noticias de las 10.
Cuando necesitas más que información, La Mañana del Espectador.
10 de la mañana y 4 minutos, ingresamos a este tramo final de la tertulia, cantidad de mensajes. Los estudiantes no pueden ocupar porque no tienen ese derecho a huelga. ¿Quién dio la orden de entrar? Porque si no entendí mal, una jueza dijo que no. Bueno, ya lo ha explicado el señor ministro de Trabajo aquí mismo en este espacio. Después, por ejemplo, lo de los paros intempestivos. A la 1 de la madrugada se resolvió, por parte de los gremios de la educación, llevar adelante un paro. Y hubo una cantidad de niños y adolescentes que quedaron en la parada porque sus padres los dejaron allí tranquilos, llegaron al liceo y estaba cerrado.
Exactamente.
Se generaron situaciones muy complicadas. Por favor, plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué no le dan potestad para desalojar a, por ejemplo, asistentes sociales o mediadores sensatos de algún tipo, que no sea de la policía, para evacuar ocupaciones de forma equilibrada y no seguir repitiendo patrones de violencia de nuestra pasada historia? Dice Vanessa. Juan Faropa adelantaba aquí también que están diseñando una sugerencia de protocolo para acciones de esta naturaleza en el futuro. Después, dentro del Codicen, había adultos que también incitaron, dice otro oyente. No caben las teorías conspirativas. La policía actuó intempestivamente. La resistencia no fue preparada. Otra opinión. La desocupación se ordenó tras 5 días de ocupación y varios ministerios y legisladores que se reunieron con los jóvenes. ¿Cuántos días más podía permitirse ocupar la sede del Codicen? Si no lo hacían, la calle iba a decir otra vez que no se ejerce la autoridad. Palos porque bogas, y si no bogas, palos, dice Wilmar. Obviamente que la ausencia de ideas y de voluntad es la característica de estos dos gobiernos. Para la educación ni hablemos. Bueno, en fin, decías, María Elena, ya en el cierre, un minuto final.
No, decía que en realidad la evacuación en el interior fue pacífica. El tema fue afuera. Los estudiantes se evacuaron con calma, sin ganas y con calma. El tema fue en la calle.
Patricia Ayala.
No, simplemente vuelvo a decir lo que dije en un comienzo, ¿no? Creo que siempre hay que apelar hasta las últimas instancias y siempre cabe una más para hacer las cosas en forma pacífica. Por otro lado, me quedó colgado de decirlo en algún momento y quiero aprovechar que más que nada desde el ámbito legislativo se estuvo trabajando también.
Sí.
Hubieron muchos legisladores que estuvieron muchas horas reunidos también con representantes de los estudiantes, justamente atendiendo un poco a los reclamos o a las reivindicaciones que ellos llevan adelante en su plataforma para este nuevo presupuesto. Así que eso también hubieron varios legisladores que estuvieron, el presidente de la Comisión de Presupuesto estuvo muchas horas con otros compañeros más en esas reuniones, así que creo que más de 5 horas le llevó esa reunión también. Y esto lo digo porque también se manejó a nivel de algún medio de prensa de que los legisladores no estuvieron. No así estuvieron, sí, y tomaron parte en esto y también en esto de escuchar y de intercambiar con los chiquilitos.
Bien,
también.
Tengamos paciencia, el gobierno es adolescente aún, dice Estela.
No llegó a los 15 años.
No llegó a los 15. Beatriz, excelente por aclamación, dice Felipe. Otro pregunta preocupado, ¿se rompió la bancada femenina?
No, porque no. De ninguna manera, jamás.
Bueno, Patricia Soria.
En realidad quería felicitar a la persona que mandó ese mensaje hablando de un nuevo paradigma de cómo podría haber sido una ocupación, que estamos hablando de gurises de secundaria, una ocupación que estamos hablando que es por una causa más que noble, que es la educación, que es el futuro del país. Es un concepto que está presente en todos los discursos políticos de todos los partidos políticos desde hace muchísimos años. Y yo creo que sí será importante esta causa. Habíamos tenido hace unas semanas atrás un episodio parecido en donde, bueno, salió a la prensa que Muñoz en realidad le decía a Bonomi que sacara a los estudiantes, que Bonomi decía que de ninguna manera, Tabaré que decía apoyo a Bonomi, que sí, que no, en un minuto a minuto, y al siguiente minuto, pum, todos para afuera. O sea que ya teníamos un antecedente de lo que ocurrió tristemente, con un final muy duro antes de ayer. Por otro lado, también quería decir que estamos pasando por un momento de violencia terrible, y si se rompen butacas en el estadio, si la gente se arma dentro del estadio y en las canchas de fútbol, ¿cómo la gente no se va a poner en esa situación de resistencia cuando estamos hablando de derechos humanos?
Beatriz Argimón.
Bueno, voy a pensar mucho en mi reflexión. En primer lugar, creo que tenemos que terminar lamentando los episodios, porque el tema de la violencia en una sociedad donde estábamos viendo realmente indicadores muy preocupantes, ver estudiantes que en realidad, como decía María Elena, por lo que tenemos, porque no hay registros, se fueron sin problemas, y ver que desde el mundo adulto una vez más se fogonean situaciones de estas características, no le hacen bien a nadie, a nadie. Pero creo que el mensaje tiene que ser, ¿qué va a pasar con la educación? Que es lo que me parece más nos tiene que preocupar. En un mundo cada vez más competitivo, en un mundo que le va a exigir a las nuevas generaciones mucho más seguramente que lo que nos exigió a las nuestras, porque es otro contexto, ver que todavía estamos lejos de alcanzar parámetros educativos que permitan a nuestros jóvenes estar a la altura de lo que viene, realmente es lo que nos tiene que preocupar.
Por lo menos en términos cuantitativos también habría que analizar cuántos días de clase van este año.
Claro.
Lejos de aquel óptimo de Tabaré Vázquez.
Yo quiero agregar algo. Lo de la calidad en la educación estaba en la plataforma de los chicos. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que acompañar. Además del 6%, la calidad de la educación.
Una cosita, sí, disculpe que desordene, pero evidente que no tengo mucho el mecanismo de esto. Estás mala, que hablaste bastante.
Está todo
en esto de la calidad de la educación, ¿no? A mí me parece importante, como decía María Elena, una cosa y la otra. Y la educación, evidentemente que desde que antes de nacer y nacemos, es un hilo conductor a lo largo de la vida, ¿no? Y no empieza en la escuela, ¿ah? Empieza en la casa, empieza en nuestros hogares, empieza. Y no puedo dejar de hacer alusión a los mensajes que leíamos cuando llegamos acá, estaban en la pantalla. Entonces, parte desde eso, ¿ah?
¿Cuál era el mensaje?
Había los mensajes de algunos padres que decían que mi hijo tiene tantos años y no puedo con ellos, o me están, siento que mi hijo me está no era la palabra, pero como provocando permanentemente, y qué hacer, ¿ah? Entonces todo parte de eso también, ¿no? Y no solo tirarle la responsabilidad a los demás, no solo a nivel institucional, no solo al docente en sí, sino también qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en este ámbito de formación de la vida, que es durante toda la vida. Y por eso también apelaba yo a que nosotros, y en este ámbito, también somos parte formadores de una sociedad. Entonces, apelo a que la educación es de toda la vida. Y ahí la responsabilidad es de todos.
Bien, Patricia Ayala, muchas gracias. María Elena de la Urnaga, lo mismo. Patricia Soria y Beatriz Argimón, gracias a ustedes también. Nos reencontramos la semana próxima.
Muy bien.